En Bruselas, en Bélgica, se realiza la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, esta vez para acordar políticas de defensa y de temas económicos. Y al final, lo que se esperaba, Alemania impuso su criterio. Nada se quiso decidir hasta que no aterrizara en Bélgica la canciller alemana Angela Merkel. Se esperaba el acuerdo sobre el mecanismo para liquidar bancos, que ha de convertirse en la segunda pata de la Unión Bancaria Europea. Y en este caso, como ha pasado en tantas ocasiones desde el inicio de la crisis del euro, el acuerdo final se moldeó casi punto por punto a los deseos de la superpotencia alemana y de la mujer que acaba de recibir la legitimidad para gobernar 4 años más. Las crisis bancarias del futuro no se van a resolver con un mecanismo ágil encabezado por la Comisión Europea en la que un gran fondo europeo tape los agujeros y aleje el fantasma del contagio, como quería el propio Ejecutivo Comunitario, el Banco Central Europeo, el Parlamento, Francia, Italia y casi todo el mundo. Las largas semanas de discusiones entre ministros se saldaron con una victoria del gobierno alemán, que se negaba en redondo a dejar tanto poder en otras manos. El sí se logró a costa de descafeinar el proyecto inicial hasta el punto de que algunos expertos se preguntan si lo finalmente logrado merece el nombre de unión bancaria. Para que lo acordado por los ministros entre en vigor hace falta el visto bueno del Parlamento Europeo, previsto para antes de las elecciones del próximo mes de mayo, elecciones europeas. Y a tenor de las palabras de su presidente, esta tarea parece difícil. Vamos en la mala dirección si en lugar de optar por un órgano de decisión independiente y rápido, dejamos que los estados retengan su poder de decisión, dijo el socialdemócrata Martin Schulz, que además de máxima autoridad de la Eurocámara, está en campaña para convertirse en el próximo presidente de la Comisión Europea. Más allá del bloque económico, la cumbre abordó el primer intento desde 2008 de reforzar una política común de defensa, y la iniciativa provocó un choque de posturas entre las dos grandes potencias militares europeas. Francia pidió a sus socios más cooperación en misiones como las que desarrollan en solitario en la República Centroafricana, y tanto Reino Unido, el país más reticente a la cooperación militar, como los nórdicos rechazaron una mayor cooperación. Lo único que pudo acordarse fue que la alta representante para la política exterior, Catherine Ashton, presente una propuesta de financiación de este tipo de operaciones militares que ahora sufragan solo los países que participan en ellas. La idea sería buscar algún tipo de apoyo comunitario que alivie a los estados que se enrolan en operaciones militares extranjeras. Pero más importante que ese futuro marco resultó la decisión de que los fondos comunitarios destinados a investigación, el proyecto Horizonte 2020, puedan emplearse por primera vez para innovación militar. Para el analista internacional Isaac Biggio, la cumbre demuestra que los países de la Unión Europea no han sabido cómo hacer frente a la recesión.
Bueno, la mayoría de la Unión Europea ha sido la recesión, particularmente en la cuenca del Mediterráneo, a Irlanda, y la recesión es muy fuerte, sobre todo en España, donde 1 de cada 4 españoles está desempleado, y ahora la tasa de españoles que va a América Latina es de por cientos de miles, lo opuesto que era antes, ¿no? Que antes eran cientos de miles latinos que iban a España. Grecia y Chipre prácticamente se han hundido, se ha salvado por poco la bancarrota. Ahora, la Unión Europea no ha podido evitar estas crisis. Lo que sí ha podido evitar es que el bloque se desintegre, más bien ha crecido con Croacia, se ha hablado de 27 a 28, y que no se disuelve el euro. Hasta el momento ningún país ha salido de la eurozona. Entonces los resultados son mixtos. No han podido evitar la recesión, pero al mismo tiempo el euro se ha mantenido y no se ha desintegrado la Unión Europea.
Otro tema que se trata en la cumbre son las políticas migratorias. Las políticas europeas están encaminadas a criminalizar a las personas migrantes en situación administrativa irregular, que pasan a ser ciudadanos de segunda clase.
Acá hay dos cuestiones. Mira, hay millones de inmigrantes indocumentados o irregulares dentro de la Unión Europea. El caso más patético es del Reino Unido, donde un informe de la alcaldía de Londres sostiene que son cerca de 1 millón de personas indocumentadas, que es un montón, ¿no? Es decir, la población indocumentada del Reino Unido es más que la población de algunos miembros de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el alcalde de acá pide la amnistía, pero la mayoría, todos los partidos que hay en este país, los tres partidos grandes, se oponen a una amnistía. Entonces, lo que vamos a tener es de que vamos a tener ciudadanos de segunda clase, que no son ciudadanos, en toda la Unión Europea, sin derechos, y que ellos van a trabajar con salarios bajísimos, los van a poder despedir cuando quieran de los trabajos sin seguridad social. Entonces, estas medidas contra la inmigración en verdad van a crear una apartheid, van a agravar la apartheid que existe. Y por otra parte, hay otro problema más, que dentro de la Unión Europea, el Reino Unido quiere limitar la inmigración de personas como de Rumanía o de Bulgaria, lo cual sería toda una crisis tremenda porque evitaría la movilidad humana libre que hay, ¿no?
Era el analista internacional Isaac Vigio.